Pasapalabra cambió de canal hace muy poco. Telecinco perdió una dura batalla judicial que provocó que sus creadores se llevaran el programa a Antena 3. Sin embargo, los grafismos del programa se refrescaron, pero apenas cambiaron. Es evidente que el programa tenía una imagen muy marcada y Antena 3 quería darle continuidad, despistar al espectador lo menos posible, así que decidieron hacer unos pequeños retoques y continuar con esa línea gráfica para que el espectador identificara el formato a simple vista. Este es un buen ejemplo de cómo los grafismos de un programa de televisión juegan un papel indispensable en la experiencia del espectador cuando ve un programa y del impacto que genera el contenido en él. Además de los programas, los propios canales de televisión también intentan proyectar, con más o menos suerte, una imagen de marca a través de sus grafismos, su mosca y sus cortinillas. Pero no, hombre, estas no. La mosca de un canal de televisión es su logotipo permanente en pantalla, y una cortinilla es una animación generalmente corta para dar paso, por ejemplo, a publicidad. Así que si quieres saber más de este mundo del diseño para gráficos de televisión, no te pierdas este programa. Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast en Comic Sans. Os mando un saludo a todos los que nos estéis viendo en YouTube, pero también a los que nos escucháis por Spotify, por Apple Podcast o por cualquier otra plataforma. Estamos en todos los sitios, en Podimo. Así que muchas gracias por estar ahí una semana más. Y al invitado de hoy es muy probable que no lo conozcáis, pero habéis visto su trabajo a diario, si no casi a diario. Es, por ejemplo, uno de los encargados de la adaptación de la cabecera y los grafismos de La Isla de las Tentaciones desde el formato internacional al español, o también, por ejemplo, fue diseñador de la actual línea gráfica del programa de Telemadrid, Madrid Directo. Él es Nabil Boufada, diseñador y gestor de imagen, sobre todo para televisión. Muy buenas, Nabil.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar?
Como decía en tu presentación, tú eres consciente que el trabajo que haces queda en la memoria de los espectadores, y dentro de unos años esa cabecera de la isla o de Madrid Directo va a haber gente que la vea y diga: uff, es mi infancia o es mi... ¿no?
Ostras, pues no lo había pensado tanto eso que has dicho del futuro, que alguien pueda verlo como es mi infancia, pero bueno, cuando lo haces sí que es verdad que, bueno, piensas en que esto lo va a ver un montón de gente y que probablemente va a mirar todos los detalles y va a encontrar cosas que tú no eres capaz de ver cuando lo estás haciendo. Y yo creo que es una de las cosas que también motiva, ¿no? Cuando diseñas algo para tele, que suele tener más proyección, y es pues la difusión que va a tener el trabajo que estás haciendo junto a tus compañeros.
Con el caso, por ejemplo, de Madrid Directo, fue, supongo, un encargo muy delicado, porque yo, por ejemplo, no soy de Madrid, soy de Valladolid, pero es que aquí llegaba Telemadrid. Entonces todos más o menos tenemos en la memoria Madrid Directo. Para el equipo de grafismo, también de música, para la sintonía, supongo que es un reto difícil, ¿no?
La verdad es que Madrid Directo fue uno de los primeros, quizás, y más grandes con la productora en la que estoy trabajando, y fue, la verdad, que fue muy interesante cuando me llegaron a hacer tweets. Madrid Directo al final es un programa que lleva 27 o 28 años, ya creo que van a hacer. Yo creo que este año cumplió 28 años. Y es un programa que todo el mundo aquí de Madrid, por lo menos, incluso, como dices, desde Valladolid, llegáis a tenerlo ahí también, a verlo desde Telemadrid. Es un programa que está como en la memoria de la gente. Y pues sí, la verdad es que cuando me lo encargaron fue como: ostras, esto sí que es una... Para mí personalmente, que yo era muy friki de pequeño, Madrid Directo era una de las cabeceras que nunca imaginé que podría llegar a hacer. Y cuando me lo encargaron desde la productora, la renovación de la gráfica, fue como: joder, qué ilusión, ¿eh? Que vas a hacer algo, lo que has dicho antes, que vas a hacer algo que en un futuro alguien verá y dirá: joder, qué recuerdos ese programa. Sí, no, la verdad es que Madrid Directo es uno de los que más cariño le tengo.
Que Telemadrid y, por ejemplo, Madrid Directo ha cuidado mucho su línea gráfica, y yo creo que es uno de los pocos ejemplos que hay ahora de programas, pues eso, que cuidan su cabecera, sus rótulos, porque estamos acostumbrados a ver en el mismo Telemadrid, por ejemplo, ¿no? El programa que cancelaron hace poco, de Agustín Bravo, creo que lo presentaba, y los grafismos, por ejemplo, no tenían nada que ver con lo cuidados que estaban los de Madrid Directo, ¿no? Quizás nos estamos acostumbrando a que el grafismo sea una parte de la televisión y de la producción, que para que se esmeren en ello cuesta.
Sí, al final, como en casi todo el grafismo, es una cosa que es súper subjetiva, ¿no? Depende mucho de quién lo vea y del gusto que tenga. Pues a mí me gustan más los colores, pues, fríos, para un programa que es a lo mejor, pues, de verano, le pegan mucho los colores fríos, o para un programa que es más de acción, le pegan así colores más saturados, más rojos y tal. Pero es una cuestión de gusto, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, para Madrid Directo apostamos cuando hicimos esta última renovación, que fue como en. No renovación de cabecera, sino la línea gráfica actual, que fue en el 18, apostamos por un color que era muy poco usado en ese momento, que era el amarillo fluorescente, el lima, y el negro. Y lo hemos mantenido. Y bueno, creo que fue una apuesta que la verdad es que agradezco mucho que en su momento la productora dijese, venga, vamos para adelante con estos colores, pero hay gente a la que le puede haber dicho, esto me parece un espanto, me parece que es un cuadro o no me gusta nada, pero. Y hay gente a la que pues podría haber dicho, oye, qué chulada estos colores, ¿no? Que me gusta mucho. Y hemos tenido suerte porque la verdad es que fue muy bien recibida. Fue muy bien recibida. Y respecto a lo que dices de la imagen en las cadenas, sí que noto, incluso noto que en los últimos años le están dando más protagonismo al grafismo y le están dando más protagonismo a la figura del grafista porque se tienen que diferenciar al final y en televisión ya. El espectador ya está muy acostumbrado a ver muchas cosas y durante muchos años, es decir, ya innovar es muy difícil. Entonces, hacer algo que sea novedoso, hacer algo que sea atractivo y cada vez siga los lenguajes de la tele y que no sea una cosa muy, muy atrevida y muy radical que de repente diga, no, esto no lo podemos hacer porque no lo va a entender nadie. Bueno, es complicado, pero las cadenas se están arriesgando. Están arriesgando a innovar en grafismo y eso yo creo que es una cosa bastante positiva. Yo creo que es bueno para el sector. Pero yo creo que también es bueno para las cadenas incluso porque al final estás viendo un producto mucho más cuidado, ¿no? Estás viendo algo que es agradable de ver a la vista, algo que es, bueno, pues eso, que cuando lo estás viendo dices, joder, qué chulo eso, que es una chorrada, ¿no? Que para los frikis, como yo, dices, mira cómo se mueve ese rótulo. Y a lo mejor mi madre no se fija en cómo se mueve ese rótulo, pero bueno, también le parece que está más cuidado el programa viendo ese rótulo entrar de esa forma.
La famosa frase de Basile, de que los platos no dan audiencia, pues bueno, a lo mejor pues los grafismos tampoco, pues a lo mejor tampoco da audiencia la señora o el señor que limpia el plató, pero todo en su conjunto es lo que forma la experiencia del espectador y de que al final el programa quede en nuestra retina como algo y no como un simple contenido.
Es que piensa que si no hubiese grafismo, no hubiese escenografía, no hubiese todo lo que envuelve el programa, al final estaríamos hablando de iluminación, sonido, no estaríamos hablando de un señor o una señora presentando con un fondo negro detrás. O sea, no se diferenciaría ningún programa de otro. Y si no hubiese evolucionado en los últimos 20 años, 30 años, tal y como ha evolucionado, estaríamos viendo cosas que estéticamente nos chocarían, ¿no? Porque al final. El grafismo, la línea gráfica, la escenografía en televisión, la música, las bandas sonoras, todas evolucionan un poco a como al nivel que evoluciona también pues, el mercado del audiovisual, ¿no? O sea, la televisión va a la par que las nuevas tendencias de diseño para móviles, o sea, lo que es el diseño de páginas web, etcétera. Entonces, bueno, es verdad que a lo mejor no es un. Hay gente que considera que no es un elemento clave, es decir, que el programa podría funcionar sin cabecera, sin grafismo y sin plató. Bueno, pues por poder podría, ¿no? Pero es un plus, ¿no? Se ve como es un elemento diferenciador, yo creo, que es lo que le da a lo mejor ese lacito al final, ¿no? Tú puedes dar un regalo a alguien, que el regalo va a ser precioso, pero joder, si le das un regalo bien envuelto con su lacito y todo y tal, y dices, oye, pues qué bonito este regalo, qué chulo. Y a lo mejor lo va a recordar mejor.
Luego también hay programas, pues estamos hablando de programas que quizás no cuidan su imagen gráfica y luego hay otros que sí que la cuidan, pero a lo mejor abusan, no sé qué pensarás tú, por ejemplo,
¿El qué, perdón?
programas que a lo mejor, por ejemplo, abusan de gráficos en pantalla o de avasallar al espectador constantemente con estímulos, como por ejemplo podemos hablar de Al Rojo Vivo cuando hay unas elecciones, ¿no? Para que el espectador no se aburra constantemente bombardeándole con muchísima información. ¿Crees que eso es algo que aporta a la emisión o que a lo mejor se está ya sobrepasando?
Yo siempre creo que el grafismo que más aporta es el que está justificado por contenido. Es decir, y tanto, eso aplica también a la realidad aumentada. Yo siempre he defendido que la realidad aumentada está bien cuando realmente aporte algo por contenido. Y casi siempre que se ve en la tele es porque aporta por contenido. Es decir, no suele haber realidad aumentada gratuita porque, bueno, puede haberla, ¿no? Pero como puede haber también pues ya te digo, es algo decorativo, es una cosa que al final está hecha para captar la atención del espectador. Y hay que verlo como eso, no hay que verlo como ni como un gasto ni como una intención, es simplemente una cosa que ves y es agradable. Por ejemplo, lo que has comentado en Al Rojo Vivo, en La Sexta, la Sexta es una cadena que creo que la ha apostado y ha hecho bien siempre en apostar por la gráfica de sus programas, por mucho grafismo, porque La Sexta al final se ha querido centrar mucho en ser una cadena de información, una cadena informativa. Y se ha querido centrar mucho también, pues la opinión que yo tengo, en ser una cadena que se pueda ver a la vez que se está escuchando, es decir, o que la puedas ver sin escuchar. Es una tele que tú puedes, por ejemplo, tener en una televisión de un bar, en unas elecciones, como dices, por ejemplo, tú, y no tener sonido. Y la puedes estar viendo y puedes estar leyendo toda la información que te están queriendo transmitir ellos sin tener que tener puesto el audio de la televisión. Es una cosa que creo que La Sexta, por ejemplo, ha apostado mucho por ello desde el principio, en las últimas elecciones, ¿no? Y, bueno, también depende del público al que va dirigido. A lo mejor en Televisión Española, que yo siempre he pensado que es mucho más, más sutil, un poco más de intentar rotular lo más mínimo, ¿no? Y ahora eso que está cambiando, porque al final su público es más, bueno, es más mayor, ¿no? Es más conservador, es un público que a lo mejor pues no tiene televisiones de 70 pulgadas en la que puedas ver todo, ¿no? O sea, a lo mejor estamos hablando de gente mayor que está acostumbrada a ver las cosas en la 1, y en la 1 la quiere ver con el presentador, que le cuente lo que le tiene que contar y cuatro rótulos, nada más. En cambio, La Sexta, que es una cadena que a lo mejor su público sí que es algo más joven y que está acostumbrado a ver información en Internet, por ejemplo, con un montón de columnas de información, con imágenes, tal, al final ya tiene el ojo entrenado para eso. Y yo creo que es algo que siempre aporta, no creo que sea algo negativo, quiero decir. Es que al final, si está ahí es porque está justificado por contenido. Si está justificado por contenido, yo creo que siempre va a ser positivo para el espectador y le va a dar más dinamismo también al programa.
También quizás por contenido y también porque yo creo que cada vez vivimos más, estamos viendo la tele y estamos mirando a la vez el móvil, ¿no? Y parece que necesitamos constantemente un estímulo en la televisión que nos llame la atención para devolver la atención a la pantalla. Y a lo mejor, yo creo que La Sexta eso lo hace bien, ¿no? Juega bien con los grafismos, y sin embargo Televisión Española con los Juegos Olímpicos, sin embargo se ha visto que, bueno, quería aportar unos grafismos diferentes, ¿no? Él ha aportado su propio estilo a estos Juegos Olímpicos, con los grafismos estos así como japoneses y tal, pero luego me ha faltado que le supieran implementar en emisión, ¿no? Hay veces que se sobreponía el hashtag con los marcadores, lo cambiaban de sitio, lo tenían que poner y quitar durante la emisión porque se sobreponía con otras cosas. Creo que este año en los Juegos Olímpicos, Televisión Española ha tenido un cacao importante con el departamento de grafismo.
Es que normalmente cuando... A ver, nosotros, o sea, hay diseñadores que se encargan de lo que es la programación de los rótulos. O sea, normalmente el diseño de una línea gráfica empieza con un diseño previo de estático, ¿no? Con lo que viene a ser, tú tienes una pantalla y dices, bueno, ¿qué elementos quiero poner y cómo quiero que interactúen esos elementos, ¿no? Un diseño estático. Luego eso hay que implementarlo en unas máquinas que son las tituladoras, que son las que van a generar los caracteres a tiempo real, porque al final los grafismos que nosotros vemos en televisión, tanto en los Juegos Olímpicos como en informativos o en deporte, en programas deportivos, son grafismos que están generados para ser cambiados el contenido a tiempo real. Y depende mucho del contenido, el tamaño de la pastilla. Entonces pueden darse casos, como lo que tú has comentado, que una pastilla se superponga con un hashtag, que una pastilla se superponga. Eso es cuestión de entrenar muchísimo de practicar, de hacer pruebas, ¿no? de todas las situaciones que se pueden dar en rótulos para que no ocurra eso. Y a veces con los tiempos que va a la televisión, muchas veces no hay tanto tiempo para probar eso y se hace el diseño, se programa y se implementan las tituladoras y luego, pues tienes la mala suerte que a lo mejor en emisión te encuentras con que, o bien por un fallo de la tituladora, que al final es un diseño programado, pues se superpone una pastilla sobre la otra, o el hashtag aparece arriba y no contemplabas eso en el diseño. Es que el diseño de rotulación es una cosa que los rótulos los carga el diablo. Entonces, hasta que no pasa un tiempo en el que ya has probado todas las posibilidades que tienes, te puedes encontrar muchas sorpresas. Y eso puede ocurrir, bueno, puede ocurrir en Televisión Española y puede ocurrir en cualquier cadena, vaya. Eso depende del tiempo que tengas para el proyecto, puede ocurrir.
¿En la competición?
No ocurre, por ejemplo, con las cabeceras, ¿no? Porque al final una cabecera es una cosa muy cerrada. Y en los programas que están con postproducción, tipo, pues eso, La Isla de las Tentaciones, o, bueno, cualquier otro reality que tiene ya una cabecera y tiene una rotulación ya quemada, pues eso tú lo estás viendo en tu timeline, ¿no? Lo estás viendo en After, que, bueno, que todo encaja, que el rótulo no se pisa y lo puedes corregir. Pero es que en tiempo real, lo que son los programas que tipo Cairo, no tipo Viz, que titulan a tiempo real, que puede ser una sorpresa lo que te encuentres ahí. Y pasa bastantes veces, sí.
Era muy gracioso ver, por ejemplo, en la competición de natación, no sé cuál era exactamente, que quitaban el indicativo de directo cada vez que salía el resultado del largo, quitaban el rótulo de directo, se quitaba el resultado del largo, ponían el directo. Y claro, a lo mejor cada largo eran nada, menos de un minuto. Entonces era muy gracioso pensar cómo estarán en realización poniendo y quitando cada vez que saben que va a salir el otro rótulo.
Es que o puede ser eso, o puede ser, si es un hashtag, a veces ocurre que los hashtags están puestos desde continuidad, no están puestos desde la máquina tituladora. Y entonces la gente que está realizando ese programa ve sus rótulos perfectamente y no cuentan con qué continuidad les va a poner un hashtag que pisa una de las pastillas. Y eso normalmente cuando ocurre, pues continuidad tiene que o bien cambiarlo en su tituladora o bien quitarlo porque no tienen opción de cambiarlo. Y es lo que te digo, es que son cosas que pueden ocurrir porque no da tiempo a lo mejor a probar todas las casuísticas que se puede dar en un directo. Pero sí, sí, ocurre mucho eso. Ocurre que una autopromo pisa un rótulo y te tapa todo. Eso sí, sí. La realización en directo tiene esas sorpresas.
Para alguien que nos esté escuchando, porque claro, a lo mejor estamos... el objetivo de este programa también es que la gente que no sepa de este tema se entere de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de que un rótulo viene desde continuidad y otro viene desde realización, ¿qué quiere decir en realidad? ¿Quién controla cada cosa?
Pues, a ver, tú cuando realizas un programa estás en un control de realización, ¿no? Y en ese control de realización se mezclan las cámaras de ese plató, se mezclan los vídeos y se pone una línea de rótulos, se pone una capa de rótulos por encima, que es la capa de rótulos que nosotros vemos en los programas. Toda esa señal luego va a la continuidad de la cadena, que es la que se encarga de que cuando está un programa se vea la señal de ese estudio, cuando está otro programa se vea la señal de otro estudio. Y continuidad lo que normalmente suele poner es la mosca de la cadena, lo que se llama la mosca, el número 1, el número 2, el 3, 5, esas mosquitas, las pone continuidad, porque es como la señal más general de la cadena. Y continuidad también pone a veces los hashtags, que están como aquí arriba, a la derecha, aquí, suelen estar por aquí. Ellos normalmente, cuando nosotros diseñamos una línea gráfica, nos mandan lo que ellos llaman áreas de seguridad. Y las áreas de seguridad es como una plantilla que nosotros tenemos donde nos dice, pues aquí arriba no puedes diseñar nada porque va el hashtag de no sé qué. Aquí en este zona aquí no puedes poner nada porque va la publimosca de la película de la tarde de Antena 3. Aquí debajo no puedes poner nada porque va la mosca de la cadena. Y aquí no puedes poner nada porque te entran las autopromos tal o que te arriesgas a que te entre eso. Entonces no puedes poner nada en ningún sitio. Y luego al final acaba llegando más o menos con ellos acuerdos de, bueno, pero eso se puede poner y lo puedes ir quitando. Y normalmente lo que hacen es que se coordinan entre continuidad y realización y cuando quieren meter una promo de un programa o lo que sea, lo que tienen que hacer es simplemente decir, oye, quita el rótulo. Y ves que los rótulos se van y aparece la promo. Esta tarde a las 8:30, no sé qué, no sé cuánto, en Telemadrid. Se va a la autopromo y ya, ya el control de la realización puede volver a meter los rótulos.
De realidad aumentada. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, volviendo a ellos, la BBC este año ha hecho un plato íntegramente con esta tecnología. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿ves que ya está suficientemente desarrollada como para hacer estas cosas? ¿O crees que quizás...?
¿La realidad aumentada? Sí. A ver, la realidad aumentada y la realidad virtual, que no es algo nuevo, que es algo que ya se lleva usando muchísimo en tele, lo que pasa es que, bueno, ha mejorado bastante la producción a tiempo real. Yo no soy muy partidario de la realidad virtual para hacer platos, porque a mí me sigue pareciendo que la calidad final es como muy artificial, ¿no? Como muy digital, que se me hace como muy barato, ¿no? Como que le da un toque así como low cost al programa que no me termina de convencer, ¿no? Como pues los típicos programas de Call TV o los de astronomía, esto es de astronomía, de los del tarot, que te tiran las cartas y tienen detrás un fondo virtual y tal. Yo lo relaciono con eso, por lo menos mi imaginación es como que se queda ahí un poco bloqueada cuando veo un set virtual. Ahora, por ejemplo, que un plato real incluya zonas en las que hay realidad aumentada, sea bien con pantallas o con grafismos que sí que entren en realidad aumentada, eso sí que creo que es un plus para el programa. La BBC, no he visto el plato que dices de los Juegos Olímpicos, entiendo que te refieres que es un plato virtual y el presentador estaba ahí,
sí,
o sea, como un croma,
sí,
¿no?
Era un croma y en realidad era un croma verde y lo único que había físico era una mesa en el medio y creo que los sofás. Y luego el plato virtual no era un plato al uso, o sea, es que se diseñaron como una casa japonesa encima de una especie de lago con agua. Bueno, a mí me pareció una idea de olla bastante importante, Por lo que tú dices, porque además simplemente las texturas de los materiales, como por ejemplo la madera, es que no queda
Claro.
realista. A mí me recuerda a la primera película de Toy Story, parece que estoy viendo
Sí.
ese tipo de texturas.
Está mejorando bastante el tema de la realidad aumentada. Hacen ahora hay motores de render, me parece que se llama Unreal, que son los que se usan casi para videojuegos, ¿no? Y eso le da una calidad brutal. A mí se me sigue haciendo un poco pobre a nivel visual. O sea, quiero decir que es cuando tú notas que es un plato virtual, yo creo que pierde la gracia. Es decir, porque ya estás como dando al espectador una clave de, mira, esto que estás viendo es falso, ¿no? O, bueno, la realidad aumentada también, evidentemente, pero yo no termino de verlo en el tema escenografía. Por ejemplo, en Eurovisión sí que hicieron algo muy chulo para el pase de banderas, que era como una integración entre lo que ellos estaban grabando en lo que estaban emitiendo en sus cámaras en lo que es en el estadio, ¿no? Y luego arriba habían puesto como en realidad aumentada una especie de nave gigante con siluetas bailando y unas luces proyectadas flipantes. Eso, me parece que eso quedó muy bien porque al principio no terminabas de distinguir qué era real y qué no. Y yo creo que esa es la clave, yo creo, de la realidad aumentada y de los decorados virtuales, ¿no? Que tú no sepas si estás viendo un plato virtual o si estás viendo algo real. Porque yo creo que en el momento que pues eso, por ejemplo, la típica señora de Cuenca, cuando ve que es una cosa virtual, ya es que ya el espectador medio lo va a pillar y va a decir, eso es un poco cutre, ¿no? Porque al final eso se hacía para ahorrar dinero. Y ahora tienes que convencer a la gente de que lo que estás haciendo es porque queda bien estéticamente, porque es bonito y no porque lo estás haciendo para ahorrar dinero, porque entonces queda un poco cutre.
Lo que está haciendo, por ejemplo, la 1 con el telediario, me parece un muy buen uso de la realidad aumentada, porque...
Sí, y de la realidad aumentada y del plato en general. Yo creo que la apuesta que han hecho por hacer una cosa que sea solamente pantallas, pero que a la vez sea un decorado, es decir, que no parezca un set virtual. Yo creo que ha sido una apuesta arriesgada, pero yo creo que han acertado. Tenía mis dudas al principio con el tema del suelo brillante negro ese que pusieron, porque digo, yo el suelo brillante negro no soy tampoco muy partidario por el tema de los reflejos, pero he visto que cuando han hecho cosas con realidad aumentada sí que han resuelto muy bien el tema de los reflejos en el suelo y que no parezca que está rota la imagen. Y luego en las pantallas han hecho el efecto este de Virtual Window, ¿no? De que van moviendo la cámara y se mueve con una perspectiva detrás. Yo creo que eso sí que lo han hecho muy bien. Además, es que Televisión Española en los últimos años yo creo que ha mejorado muchísimo. Desde que decidió apostar también por el grafismo, creo que ha mejorado muchísimo y ha mejorado con mucho gusto. O sea, yo creo que ahora mismo el telediario tiene muy, 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 muy buen gusto en lo que viene a ser la apuesta estética de grafismos en plato. Y bueno, para mí eso me parece fascinante. O sea, que es que hayan decidido por fin que el grafismo es una pieza clave más para contar noticias, es algo que creo que tenemos que celebrar todos los que somos grafistas y el espectador también. Pero vamos, se le hace mucho más entretenido.
Desde luego. Bueno, ha dicho Pérez Tornero que él quiere darle un repaso a la imagen corporativa de Televisión Española. ¿Tú estás a favor o en contra de tocar?
A ver, yo siempre estoy a favor de innovar. Pero es verdad que con Televisión Española me pasa mucho que siempre tengo el miedo de a ver con qué van a sorprendernos ahora, ¿no? Porque de hecho la imagen que tiene ahora la RTVE de los colorinchis así degradados y todas formas. A mí cuando la estrenaron en 2008 no me convencía nada, pero cuando luego la veías funcionar en las cortinillas y en las publis y todo eso, decías, bueno, pues sí que tiene su cosilla. Y yo creo que ahora sí es bastante actual, la verdad. O sea, no me parece una línea gráfica que esté obsoleta. Entonces, bueno. Entiendo que es una decisión también por marcar un antes y un después, ¿no? En una temporada, en una época, pero a mí no me disgusta la que tiene ahora Televisión Española. Pero bueno, entiendo que si lo hacen irá mejor, claro. Siempre, siempre es bienvenido un cambio.
Por ejemplo, las moscas que tenemos ahora vienen del 2008, creo, ¿no? Que fue este cambio. Es que desde el
Sí.
2008 no se ha cambiado la mosca de los canales de televisión española, que ya es aguantar, ¿eh?
Han aguantado, pero es que creo que han aguantado bien. Por eso te decía que me parece curioso que por ejemplo, pues en 2008, cuando se diseñó todo, se estaba empezando a abandonar el tema de degradados. Y ya esto ha aguantado esos años en los que dijeron, no, los degradados es una cosa muy antigua. Los degradados de repente volvieron otra vez. Y esta línea gráfica está hecha con degradados. Entonces, yo creo que Suma, cuando hizo este proyecto, lo hizo pensando un poco también a largo plazo, que no se dejó llevar por la moda del momento, que la moda del momento era. Pues si no me equivoco, en el 2008 sería el rollo web 2.0, ¿no? Que serían las típicas pastillas estas como de cristal, o Material Design, yo creo que no, en el 2008 todavía no había Material Design, pero ese típico reflejito así como
del iPhone,
invertido, sí, como cristalino, sí, el web 2.0, vaya, que ahora lo vemos y nos espanta, creo que es lo que se llama más o menos en esas fechas, y yo creo que Suma hizo muy bien apartándose de eso y diciendo, bueno, venga, vamos a probar con algo más, según dijeron ellos siempre, porque el informe semanal vamos a aportar por algo que dure un poco más. Y yo creo que han acertado porque, vaya, a día de hoy tú ves la 1 y no me parece. Las moscas, no te hablo de las cortinillas, te hablo de lo que es la propia mosca. Yo creo que sigue siendo algo bastante aceptable a nivel imagen.
¿Crees que aparte, o sea, dejando a un lado a la mosca, que los canales de televisión en España tienen una buena imagen corporativa? Porque, bueno, nosotros que somos un poco frikis de esto, ¿no? Siempre vemos, por ejemplo, que en Televisión Española, para las promos, usan la tipografía que les da la gana, o el logo tiene unas diferencias, bueno, que a lo mejor para el espectador habitual no reconoce, pero sí es cierto que se ve diferencia el logo que decimos que se saca de la Wikipedia del oficial que hizo Suma en su momento. ¿Crees que estas cosas de manera interna se hacen por desconocimiento de quienes hacen las piezas o porque realmente no tienen los materiales a mano necesarios para hacer promos con los recursos originales, con la tipografía que es buena, con la mosca que es la original?
Pues en el caso de Televisión Española, la verdad es que no sé por qué ha ocurrido durante estos últimos, ya te digo, de lo que dices, 10 años, que sí que se han visto promos que las moscas eran diferentes a las de emisión, ¿no? Y cosas así. La verdad es que no tengo una explicación, no le encuentro una explicación lógica. Si puede ser lo que dices, a veces la televisión es una cosa que cuando estaba estudiando no terminaba tampoco de ver, pero el factor tiempo es una cosa que limita todo muchísimo y te acabas dando cuenta que haces una cosa que te han encargado para ayer y que cuando la estás haciendo crees que está bien y cuando la has entregado y la estás viendo y dices, ostras, pero si este logo es el antiguo o este logo es no sé qué, y te pasa por eso, pues muchas veces por el ritmo de producción que tienes que llevar. Pero no creo que sea tanto por desconocimiento como por prisas muchas veces. O sea, yo creo que de hecho la mayoría de errores que vemos en televisión yo creo que es por el ritmo que se lleva más que por desconocimiento o por poca profesionalidad. O sea, no tiene tanto que ver. Es que al final hacer material para una emisión de 24 horas al día es que estás haciendo churros al día. Estás haciendo churros todos los días y se te escapa. A ver, de 150 que hagas se te escapa uno, pero ese uno es el que queda. Luego la gente ve y dice, ah, pero esa mosca es no sé qué, no sé cuánto ya, pero las otras 850 no tenía ningún problema. Pero sí, claro, puede pasar. Y luego, respecto a la otra pregunta, si creo que en España se cuida las imágenes de las televisiones, yo creo que en España y en Europa, pero en España, sobre todo, se cuida muchísimo. Creo que a lo mejor no tenemos los recursos que tienen otras televisiones para, a nivel económico, sobre todo para hacer pues eso, lo que hace la BBC con sus cortinillas de continuidad, que son unas superproducciones grabadas increíbles, pero creo que hay muy buen gusto. Creo que hay muy buen gusto y creo que es un buen gusto que se ha cogido también en Europa, o sea, de Europa sobre todo, Francia, Países Bajos, creo que Noruega, tienen muy buen gusto por supuesto, el Reino Unido en cuanto a diseño. Y yo, la verdad es que celebro bastante eso porque no me gustaría que la televisión en Europa y en España se pareciese estéticamente a lo que es la televisión en Estados Unidos. Yo creo que la televisión en Estados Unidos se quedó estancada hace 20 años, en los 90, aquí estamos hablando de 20 años, pues más 2000, pues 30 años, se quedó estancado en ese chan, 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 cosas brillantes, cosas súper dramáticas que lo petaba hace 30 años y yo creo que es que no han evolucionado de eso. Yo creo que en España sí, en España y en Europa creo que sí que se ha evolucionado y se está haciendo cosas con muy buen gusto. Y espero que siga por ahí la cosa y no nos dé por copiar nada a nuestros amigos los estadounidenses, los americanos.
Vuelvo al rojo vivo porque, por ejemplo, en las elecciones americanas que estrenan gráficos, el comentario recurrente es vaya americanada que nos están metiendo de gráficos de hoy por las elecciones. Sí, dime.
Yo creo que es una americanada en cuanto a intención, pero no en cuanto a diseño. Porque si tú lo ves luego, el diseño luego es muy minimalista, es un diseño muy plano, no tiene esos brillos, no tiene esos destellos que les encanta poner allí a los americanos de repente un logo entra así, ¡fum, fum, fum! Y hace cosas rarísimas. Y es que yo veo esas cosas y me quedo de verdad como congelado y digo, madre mía, ¿cómo se puede seguir haciendo esto? Y lo siguen haciendo a día de hoy, ¿eh? En 2021 lo siguen haciendo. Pero yo creo que cuando Al Rojo Vivo copia eso, aparte de copiar el ritmo que entiendo que el programa quiere tener como, porque eran las elecciones americanas, ¿no? Entiendo que te refieres a esas.
Sí.
Claro, entiendo que también quisieron copiar un poco ese dramatismo. pero estéticamente yo creo que se hizo un ejercicio de contención de no caer en el gusto, en el horror vacui esto que tienen los americanos con, si no tiene 40 destellos, no es bonito.
Cuando hacéis, por ejemplo, los grafismos de, por ejemplo, la Isla de las Tentaciones, tú mientras estás realizando el grafismo, mientras lo estás implementando, cuando haces el encargo, tú ya ves venir que ese programa lo va a petar, tú ya ves a tus amigos de, oye, esto que están anunciando, cuidado porque está haciendo los gráficos y...
En esto, a ver, ahora sí, porque ahora ya sabes que el programa lo peta y ya tienes una referencia a lo que ha pasado. Pero cuando nosotros empezamos a hacer esto en el 19, creo que fue, en verano del 19, no, a ver, tú todos los programas que haces los haces con el cariño de pensar en que ese programa lo va a petar. Pero es verdad que yo en mi caso no, aparte de porque no había visto el programa, o sea, no había visto contenido del programa, yo cuando hice la cabecera, no, o sea, yo vi el material que se hizo para la cabecera, pero yo no tenía ni idea de cómo, de lo que estaba ocurriendo en el programa. Y no lo vi, de hecho, hasta que se estrenó. Entonces, yo no pude saber cómo funcionaba el programa hasta que no lo vi en emisión y ya lo petó con todo el tema de Estefanía, de Christopher y toda esta historia, ¿no? Pero, bueno, cuando te encargan un programa o un formato que sabes que ha funcionado muy bien fuera, porque es una importación como este caso, o un programa como el de Madrid Directo, bueno, siempre tienes la cosa de que lo va a ver más gente que en tu oficina, como te estaba comentando antes, ¿no? Pero la verdad es que no le doy tantas vueltas a lo de... Luego me pasa cuando lo estoy viendo en emisión, eso sí. Cuando lo estoy viendo en mi tele, en la tele del salón, o sea, cuando lo estoy viendo en mi ordenador, pues al final te haces a la idea de que estás viendo una cosa con la que estás trabajando. Pero cuando lo vas a ver en emisión y sí que lo ves ya en pantalla de grande, lo ves ya con la mosca de Telecinco, ves que está tal, ahí es cuando te hace un chip así de, uy, ostras, esto lo que he hecho yo. Y ya te quedas ahí con la cosilla de, ay, qué chulo, qué rápido ha pasado todo. Ahí sí que eres consciente de, ya cuando entras en Twitter ni te cuento, entras temblando a ver qué puede estar diciendo la gente. Pero yo hasta que no lo veo en emisión no, tampoco suelo darle mucha historia a dónde puede llegar ese programa, o sea, ese programa, esa línea gráfica. Pero vamos, en la Isla de las Tentaciones yo creo que es de las que más visibilidad probablemente haya tenido. Porque el programa la verdad es que va bastante guay, o sea que sí.
Porque vosotros...
Es una carga ya. Cuando lo haces es como ya tienes aquí encima esa responsabilidad de esto lo va a ver demasiada gente.
Porque vosotros, pues lo que te entiendo, soléis trabajar, os hacen un encargo, generáis el pack de línea gráfica y se lo pasáis a los editores para que ellos lo implementen. No sois vosotros los que normalmente... os encargáis de editar luego el montaje final con los gráficos, ¿no?
No, eso es. Nosotros lo que hacemos es, o por lo menos en este último caso de la última tentación y de la temporada 4, llegó todo el material a la vez, como a principios de julio estaba llegando ya todo el material de allí, de la isla. Entonces ya ese material, un ayudante de realización se encarga de distribuirme, de pasarme los clips que van a cabecera. Y yo solo tengo acceso a esos clips. Entonces yo, a los clips de cabecera, a los rótulos que van abajo con el nombre, pareja de no sé quién, la edad. Todo eso son cosas que nos pasa la redacción, ¿no? Nos pasa un Excel y nos dice, mira, pues este es Christopher, tiene tal, es pareja de Fanny, este es tal, tal. O sea, nosotros no lo estamos montando sobre el programa. Estamos creando unos rótulos que luego se los enviamos a los editores y los editores los van colocando en el máster del programa que están editando. Entonces la cabecera la colocan pues al principio, las cortinillas separadoras estas que pone la Isla de las Tentaciones también las van colocando cuando quieren separar escenas y los rótulos igual, cuando hay que bautizar a algún personaje pues dice, pues este es Fanny, este es Christopher, 23 años tal, pero nosotros el programa normalmente no lo solemos ver editado. De hecho pasa por muy pocas manos el programa para evitar cualquier susto, cualquier filtración. En general lo hacen los editores, o sea, hace un precorte, lo hace la redacción, ¿no?, de contenido, de ver qué es lo interesante, qué es lo que no. Lo montan los editores, hacen el finish, que se llama, que es como revisar que esté bien de color, revisar que tengan todos los rótulos bien, que tenga la cabecera, las músicas. Eso lo verá la cadena. Y cuando la cadena dé el ok o pida algún cambio, pues lo harán las dos o tres personas que están encargadas de eso, pero ya está, nosotros no entramos ahí.
Bueno, Nabil, tenemos que ir acabando ya con el programa. Bueno, muy interesante todo lo que nos estás contando, la verdad, porque... sí, hay mucha gente que se pondrá a ver la tele y no piensa que detrás de cada pequeña parte del programa, como pueden ser los grafismos, hay mucha gente trabajando, ¿no?
Y cada vez más, afortunadamente.
Te voy a hacer las tres preguntas que le hago a todos los invitados. Hay algunos que les pillo de improviso y no saben muy bien qué responder, pero bueno, también ahí está la gracia. La primera, un libro o un documental o un reportaje sobre diseño que nos puedas recomendar.
¿Sobre diseño en tele?
O en general.
Bueno, hay uno que se llama B de Bauhaus que me estuve leyendo hace unos meses, pero no es tanto de diseño para televisión, pero te cuento un poco la historia del diseño y yo creo que tiene referencias muy chulas para, bueno, para aquellos que se quieran dedicar al diseño y quieran tener un background de lo que se hacía antes y de lo que triunfó hace 100 años, que al final lo estamos recuperando constantemente. Me pareció un libro chulo ese, el de Bauhaus. Y luego un documental sobre diseño. A ver, alguno que haya visto que me haya... Yo sí que recuerdo alguno, pero ahora no termino de caer. Claro, los de Disney Plus de Imagineering Story, que tienen que ver con el diseño de parques temáticos, que puede que no esté relacionado con la disciplina, pero al final estás diseñando experiencias y productos también, ¿no? A mí ese me moló muchísimo, el de Imagineering Story.
La segunda, un logotipo que te guste o que te haya parecido siempre muy bueno, que le tengas en la memoria por lo que sea.
Un logotipo. A mí, que me gusta mucho el minimalismo, es decir, que todo lo que tiene que ver con Apple me encanta. O sea, creo que son... una referencia a seguir para cualquier diseño que tenga que sea minimalista y que sea así como muy puro y muy fino, y yo creo que el de Apple es que es súper básico y me parece que funciona muy bien. La manzanita.
Hace poco descubrí que el mordisco de la E en realidad es de cuando tenía antes la wordmark de Apple pegada, ¿no? Y de ahí queda ese hueco. Y dices, ah, mira, es como cuando descubres la...
Ah, pues eso no lo sabía.
Sí, lo pasaron por el grupo de marca por hombro y yo me quedé en plan, wow. Es como cuando descubrí con 10 años que el logotipo de Carrefour era una C, pues...
Y bueno. Yo lo descubrí con 25 años. Fíjate, pensaba que era una flecha.
Sí, no, sí, depende de...
No sé si deja en muy buen lugar a quien lo diseñó, porque claro, pues, de que eso es una flecha, no es una C, y ya te hace la cabeza, ¡boom! Sí, sí, sí.
Yo creo que ese logotipo no tiene edad. Es cuando alguien, por casualidad, te lo explica, dices, ah, pues, tienes razón. Y por último, este es el podcast en Comic Sans. Una tipografía que ames o que odies, que nos quieras dejar ahí.
A ver, yo es que la Comic Sans... tengo una historia de amor-odio con la Comic Sans en general, porque es una tipo que yo creo que usaba todo el mundo como para cuando estaba en el cole, en el instituto, para hacer trabajos guays. Y la pobre está pues está desgastadísima, ¿no? Es como ni se te ocurra presentar algo en Comic Sans. Y yo creo que una vez el CERN hizo algo en Comic Sans, o no sé si fue la NASA, no creo que fue el CERN, algo de una presentación pública, le hizo en Comic Sans, hubo ahí un ajetreo de gente, pero ¿cómo se os ocurre usar la Comic Sans? Bueno, yo creo que es una tipografía más. Pero si yo me tuviera que quedar con alguna, a mí me gusta mucho la Jill Sans. La Jill Sans porque me recuerda mucho, bueno, porque es una tipografía en la que se inspiraron para crear la propia tipo del metro de Londres, que si no me equivoco no llegaron a usar la Jill Sans, pero al final la Jill Sans es muy parecida y a mí me gusta muchísimo la Jill Sans. De hecho, la que se usa en Madrid Directo es la Jill Sans porque me la quiero mucho. Entre esa y la Gotham están ahí mis dos tipografías, pero vamos, la Jill Sans sin duda.
Pues creo que es la primera vez que coincidís dos invitados, coincides con Fer, con Gamusino, en la tipografía. Anda. ¿Qué más os gusta?
¿Algo le gusta? ¿La Jill Sans también?
Sí.
Ah, qué guay. Que Fer tiene muy buen gusto también.
Bueno, David, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Y
oye, gracias a ti por la invitación y a todos por escuchar y por ver.
Eso es. Nos vemos dentro de 15 días y esta es tu casa. Cuando quieras participar otra vez, ya sabes.
Perfecto, pues cuando quieras invitarme, yo estoy disponible. Muchas gracias por la invitación.
Genial, un saludo.
Vale, venga, hasta luego.